verdad que me llena el alma de regocijo, porque lo recuerdo de niño y porque justamente me llenaba la tribuna y palpitaba ese cemento del estadio cuando no te incomodaba la cola andar sentado en el hormigón. Y ese guapo, me imagino que estaría hoy escuchando esto, se le pondría la piel de gallina. Le voy a pedir de vuelta, por favor, por favor, por favor, de vuelta, de vuelta.
La bronca del corralón y la escuela del arroyo era su libro mejor, peleador de barrios pobres, sin boca de charlatán, aire puro se recuerda como corazón de pan. Porque sabía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey, evocación de una leyenda, de polvo que no hablará, que no habla nunca si le preguntan, porque el silencio sabe jugar. Jugador, jugador que echaba el rezo donde hubiera que largar, con pelota o sin pelota, terror del área penal.
Y sobre todo sin pelota, terror del área penal, del área contraria. Señoras y señores, bienvenidos a Café Torrado. Sentía ruiditos en esta tardecita, bienvenidos con este cambio horario al cual no nos acostumbramos, pero ya nos está empezando a gustar porque nos hace los días más largos, estos días que en el tiempo de un casi cincuentenario se nos hace más cortos. Profundidad en el comienzo de la comunicación de Café Torrado. Leticia Carvajal, buenas noches, buenas tardecitas o buenas lo que sea.
Buenas.
Buenas y previas úrnicas noches, Letitia. ¿Cómo está usted, querida compañera?
Estoy así como vedada, porque viste que te digan, no podés hablar de tal cosa. ¿No te pasa? Que es como, ¡ay!
Que no se puede hablar de...
Tenés que pensar, entonces, y no vayas a decir...
No, pero no, nada, porque no nos interesa nada. No es por falta de interés, ni falta de... No, es porque, señores, ustedes tienen que redondear en este momento el silencio, el ambiente propicio para que usted pueda desarrollar su deber cívico en el día de mañana. Y aparte empezó la vida alcohólica.
No, a las 12.
¿Se siente ya el temblor que tengo?
No entiendo.
¿No me vas? ¿Puedo hacer un desafío? ¿Me vas a comprar una cervecita?
Pero por supuesto. ¿Qué te crees que me van a vender? Si te acordás, por lo menos en las últimas elecciones, en las internas, me acuerdo cuando hacíamos los móviles, que era uno de los móviles era eso, tratar de conseguir, y por supuesto todos pudimos conseguir vino, cerveza, lo que fuera, porque entre otras cosas no estaba prevista la sanción.
Bueno, está prohibido, pero no sé cómo te va a sancionar.
Está prohibido, sancionar. Por favor no lo hagas.
Sancionar.
Soñar.
Tenemos visitas, la señorita que vino también, María José. ¿Cómo estás, María José? Tanto tiempo, bienvenida,
Sí, me decís lo mismo, voy a venir más seguido, así no me decís más, ¿eh?
Me parece muy bien, porque aparte estás decidida a ser colega, está de coronación, es un nombre de galletita, ¿no? ¿Cómo se llama este? Graduación, ¿no?
Sí.
Alcohólica, y graduación este, bachiller.
No soy bachiller todavía.
¿Terminaste en el colegio?
Claro, terminé la clase.
¿Y vas a seguir ciencia de la comunicación?
Sí.
¿O
enfermería? Nada que ver, totalmente
contrario. En la mesa de controles, Angelito Buceta, nos estamos preparando un equipo impresionante de gente para trabajar en el día de mañana. Dentro y fuera de la urna estaremos todos, por el equipo del espectador La Primera Radio. Y hoy empezamos con una suerte de adelanto de lo que serán los próximos Café Torrados. Esto me refiero a los del nuevo ciclo, ¿no? Estamos hablando que los ciclos terminan por lo general en los programas en diciembre. Luego vienen los descansos y los programas de emergencia, y después viene la carita de ella. ¿Cómo?
Y esa sigue sin tomarse licencia, y un día le va a dar un susto y le va a decir, hacer tu programa de emergencia, ¿sabes?
Yo voy a hacer el programa de emergencia como lo he hecho, con hambre, con sufrimiento, con dedicación de una mujer argentina.
Sola para todo me dejan, siempre lo mismo.
Y luego sí tendremos un ciclo que tiene que ver con los personajes, para ir hurgando sobre nuestros sujetos atávicos. O sea, ¿quiénes son ellos? El Pepe García era el comienzo de este cuento de personajes, de este encuentro con personajes, que nos son caros a nosotros. ¿Quiénes son los personajes? Los que están en tu barrio, los que forman parte de tu historia, los que están en los dichos, por ejemplo, el sacrificado arquero, Yo no sé cómo se dice ahora, si es arquero o es bolero o es goalkeeper, pero digo,
guardametas.
En la época nuestra era cuando vos querías, sabías que eso no iba a venir nunca, era una promesa como de las que se acostumbraba a hacer, decías, el día del arquero, ¿no? Otro personaje.
Juan de los Palotes.
Juan de los Palotes. Otro personaje, Magoya. ¿Quiénes son? ¿Quiénes han sido? El Dios Verde. Iba a decir el Diablo Verde. El Diablo Verde que es hamburguista. El Dios Verde, a quien veíamos pasar en nuestra infancia. Por supuesto que esto exonera, ¿no?
Absolutamente.
No lo viste, pero yo lo vi pasar por la calle Eduardo Acevedo, lo recuerdo, y había un temor impresionante, una cosa entre la curiosidad y el temor, con el Dios Verde, que además decían que vivía en las rocas, que después anduvo por Punta Ballena, y no sé si es así, y me gustaría que la gente empezara a recordar esos personajes y empezara a tirar pistas para ir hilvanando un personaje común que nos pertenece, y nos perteneció sobre todo, y para volver a recuperarlo, ¿no?
Allá en la ciudad de la costa, ahora que decís ver pasar así, había, creo que todavía lo hace, un señor que camina o por el cantero central de tanto de Anatasio como de la interbalnearia, o por alguno de los costados con una bandera, sin nada arriba, con el dorso desnudo, desnudo, y una bandera de los Estados Unidos atada cual capa. Y va conversando.
¿Tú te referís al comeperros?
Bueno, yo no le pregunté al señor qué es lo que ingiere. Pero
es un hombre de tez curtida que anda, exactamente. Pero no sabía con la bandera de Estados Unidos. Me parece que este hombre, no sé, desde que yo dejé el Pinar, por lo menos, este hombre agarraba otras
cosas. No, no eran dos, porque había otro que lo que hacía, que hace mucho tiempo que no lo veo, era ir con un palo, un bastón largo, que en la punta estaba afilada, y pescaba basura y la ponía en la bolsa. Y la mostraba al pueblo.
Eso es maravilloso.
Mugrientos, sucios. Miren lo que hacen.
Eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
Un envase. Y lo mostraba. Atención, señores. Son unos mugrientos. Sí. Miren lo que tengo que juntar.
Una vuelta me acuerdo que paré el auto, porque justamente agarraba los semáforos y era la demostración del pudor, de su dedicación a la limpieza. Porque aparte no era un veterano, era un loco joven.
Sí, sí.
Y me acuerdo que le pegué un grito de buena, flaco, muy buena. Y es que no, como que, claro,
colocado.
Que nadie le siguiera la farra, ¿viste? De todo, acá no, pero quedó descolocado como diciendo, bueno, pará, alguien me está tomando el cesto y con eso, ¿no? Ese personaje lo recuerdo. Pero el come perros era otro más robustito, pinta de half derecho, y que caminaba descalzo también, y bueno, decían que incluso le decían el come perros por razones obvias, referidas a su alimentación. Pero también un personaje salía por esa parte de la costa de Gara. Siempre hay personajes. ¿Vos qué personajes recuerdas, por ejemplo, de tu infancia? Tiempo más.
Yo sé, el viejo de la bolsa.
El viejo de la bolsa.
Que el viejo de la bolsa, además, yo creo que era el viejo de la bolsa. Yo iba de chica a la casa de unas tías abuelas, adorables y adoradas, y era la única niña en esa casa de viejos, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, tratar de que me portara bien, imagínate, juicio niña, en aquello que todo se rompía, nada se toca y no sé qué. Y entonces había un bañito abajo, que estaba abajo de una escalera de madera que subía hacia el altillo, y en ese bañito era tipo de servicio, ¿no?, donde se guardaban todo. Entonces, Beba, que me debe estar escuchando, porque es fiel escucha de Café Torrado, se metía en ese bañito, ponía en un lampazo un trapo de piso sucio, todo así, de viento, espantoso, y lo sacaba por una ventanita que daba hacia una especie patio interior, ¿no? Con claraboya de los, así. Entonces sacaba por eso y decía, viejo de la bolsa. Y para mí era tan loco.
Claro,
sabía que era ella, ¿viste? Pero era toda, claro, pero era toda la historia de saber que ella estaba allí atrás tratando de asustarme con el viejo de la bolsa. Igual tenía su juego y su cuestión, el cuco espantoso, así, que quería y te iba a comer si tú no tomabas la sopa.
Yo voy a recordar a un personaje que lo veía una vez por año, y eran las Semanas Santas. Y esto forma parte además de un cuento que yo ya hice acá, y que en estos cuadernos de apuntes que vas escribiendo cosas, yo leí una de las cosas que había escrito, y ese personaje existía para mí en la Semana Santa. La Semana Santa de esa infancia era una Semana Santa muy fuerte, porque ahí se daban un montón de cosas nuevas, que no pasaban en 358 días o 357 días, y que después, en los 7 días restantes que hacían a esa Semana Santa, se llevaban todos juntos ahí, y después no se llevaban nunca más. Y yo recuerdo que eso me pasaba en Lascano, en el departamento de Rocha, un lugar que recuerdo con mucho cariño, al que he hecho referencia habitualmente, y donde sé que hay mucha gente que nos escucha, como la gente de Café Corrado, que va a participar contándonos también qué personajes, a los efectos de poder ir nosotros aumentando la cuota de personajes a estudiar y poder después compartirlos con ustedes en próximos programas. Antes de contarles, Santiago, voy a pedirte que digas cómo es que nos escuchan o cómo es que se comunican con nosotros.
Pueden llamarnos al 9020-810, también telefónicamente pueden mandar mensajes. Hoy estoy viendo yo la pantallita. De las parejas negras de la comunicación, 17-11-0810, pueden mandarnos Emilios o Emilias a Café Corrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, y pueden también escucharnos, no solo desde la espica, allí abajo en el palier, ¿cómo se llama? El porche de la casita, donde seguramente ya están pasando estas últimas horas de este día, si no es así, para la computadora.
O si no, con el laptop en la sala, ¿no? Muy, muy telúrico todo, en el portón del campo. ¿Y qué ves al laptop?
Hombres de campo. www.espectador.com.
Y estás con las bombachas, Pierre Cardenín. Y la sal para gatos de Lumacor.
Los calzoncillos largos pintados. Maravilla.
Bueno, muy bien. Entonces ya tienen todas las formas. Ustedes empiezan a llamarnos por el 90-20-810 a ver cuáles son sus personajes. ¿Tenés algún personaje vos, María Pepa? ¿Una cosa que recuerdas de tu infancia?
No.
¿Todavía no?
Lo voy a pensar.
Fenómeno. Yo tengo el viejo Rabanito, Santiago. En realidad se llamaba Santiago y era tal cual alguna vez fue descrito en este lugar. Y andaba vestido con una chaqueta blanca, con un pantalón azul, muy corto, que además no sé si él lo remangaba, pues, pero era corto el pantalón. De aquellos pantalones cortos que llevaban a los muchachones de la esquina a decir, ponle el piche a ver si bajan a comer, ¿te acordás cuando decían, bueno, te acordás? Porque nunca tuviste pantalones cortos.
¿Qué no?
No, era hot pants de tuyo, te ponía el corto. Y entonces pasaba Santiago, que andaba pidiendo la propina y decía cosas, se llamaba Peñarol, y hablaba de Julivera, y andaba por las calles de Lascano, que andaban por lo general recién pavimentadas y con la iluminación de mercurio, que era toda una novedad. Y que después descubrimos que le iba sacando el encanto del encuentro más telúrico que teníamos una vez en esa Semana Santa en Lascano. Pero no solo nos produjo un miedo brutal, yo voy a compartir eso y luego vamos a escuchar el evocando a Santiago, a... ¿Cómo se llama la dupla, por favor?
Braulio López.
Braulio López con Rubén Aldave. El evocando Santiago, que quiero dedicarlo como homenaje. Mientras esperamos la llamada a ustedes por el...
9020-810.
En la puerta de la entrada, allá de la calle Misiones, y con el corazón en la mano, la ternura se vestía de Ochita, Cacha, Rique y Doña Luisa, Nina y Omar, para empezar. Un encuentro con besos cariñosos y caricias de manos curtidas, que pasaban lista y me dio nuestro crecimiento entre las carcajadas de la tía Iki. Si la Semana Santa sin Lascano no era tal, Lascano no era Lascano hasta que como perico por su casa irrumpía en el zaguán la ágil, grácil y metedora de miedo figura de Santiago, nombrándolo Juli Vira y pidiendo la propina porque había ganado Peñarol. Entre paréntesis, eran otros tiempos. La verdad y la fantasía convivían en ese fantástico personaje con pinta de tero, de saco blanco como los mozos de antes, pantalones de tela azul de trabajo por encima de los talones tapados con medias azules y calzado de zapatillas sin cal, también azules o eventualmente blancas. Paso rápido de quien camina mucho y dentro del tiempo y de manos atrás con sombrero de paja. Era bueno, tierno, querido y protegido. No sé por qué le teníamos tanto miedo. Sería por la reacción inmediata y ofuscada que hacía cuando los desarmados le gritábamos ¡Rabanito! Ahí su paso aumentaba como nuestro miedo y era una interminable corrida por la diagonal de la plaza de Lascano hasta la casa de la nena para escondernos en el garaje entre escombros y bolsas de arroz. Tenemos un disfrutable Café Torrado esta noche. La verdad como lo disfruto siempre, o casi siempre. Y en el final de Color Café, dentro de Café Torrado, también tenemos un café con crema, un último café. Hoy, Baiano, demais, lindo. De cabelo branco, bem preto, demais, preto de coração. Pero digo, vamos a seguir disfrutando. Ustedes están llamando por el 90-20-810. Espero también nos manden algún email por el cafetorrado@espectador.com.uy. Y si no, por el 17-11-0810, la pareja general de la comunicación. ¿De dónde vino ya? A ver, Leti, ¿estás por ahí? Mientras estás recibiendo, le pedimos un aguante especial. Ah, estamos sin micrófono. ¿Qué dice? A ver, hola. A ver, te decía Leti que me vayas atendiendo.
¿Sí?
Enseguida estoy contigo, querida amiga, Pampito. Leti, el de las parejas negras de la comunicación que llegó el mensaje del cordón, quiero que me lo digas también, que hay una, ya empezamos a armar nuestros personajes. ¿Con quién estoy hablando?
Con Blanca.
Blanca, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos a Café, bienvenida a Café Torrado.
Gracias. Contame. Es un gusto estar en Café Torrado, ¿eh?
Bueno, contame.
Yo iba de niña a Lascano porque mis abuelos vivían allí y me acuerdo de Santiago siempre andando por la plaza y por la zona de La Onda, que por supuesto...
La Onda,
que estaba frente a la plaza, eso era un referente geográfico.
Al lado del bar haciendo, mirando de cotelete al club, ¿cómo se llamaba el club?
Social y Progreso.
Sí, ¿no? Señora, exactamente. Sí,
creo exactamente. Que ahora ya no tiene ese nombre.
Es que el progreso se nos ha ido de las manos.
Lo recuperaremos pronto. Y sí recuerdo que Santiago siempre hacía referencia a una hermana que se llamaba Petra, según decía él.
No te preocupes.
Y una vez, yo sé que estamos saliendo al aire, pero me voy a permitir esta licencia.
A ver.
Santiago declaraba enojado que le había dado dinero a Petra para que se comprara bombachas y Petra había comprado queso. Eso era algo que quedaba después en el anecdotario, porque esas expresiones de Santiago quizá alguno las agregaba, le aumentaba, como hacía una versión corregida y aumentada.
Por supuesto.
Y la otra cosa de la que él siempre...
¿Te acordás es que... Sí. Blanca, la voz de Santiago.
Era como una voz que no podía ser de ese cuerpo.
Y que decía, dame la propina, no pelean tú, dame la propina.
Claro. Siempre estaba pidiendo la propina y una de sus fantasías era que se iba para Averías. ¿Te acuerdas que para mucha de la
¿Te
gente...
¿Te acuerdas? Me gusta que lo digas así. ¿Vos sos de Lascano o no?
No, yo soy de Rocha.
De Rocha. ¿Y cómo se llamaban tus abuelos? ¿Se puede saber?
Sí, mi abuelo se llamaba Isaac Amorín.
Mira, en un parentesco debemos tener por el lado de los Amorín, entonces.
No me digas.
Sí, por el lado materno. Y capaz, no saber. Sí, qué lindo recuerdo. Bueno, ¿cuál es el otro cuento que ibas a hacer?
No, la otra cosa era la fantasía con ir a Averías, porque para la gente de Lascano, Averías era como el balneario.
Claro.
El lugar más cercano donde había agua en verano. Porque mis recuerdos de Santiago están asociados con el verano. En invierno no sé de qué hablaba porque yo no iba.
En semana, ¿vos qué edad tenés, Blanca?
44.
Y bueno, estábamos ahí, éramos bastante menor que yo, pero digo, te diría que... Si nos habremos cruzado en algunas noches de la boate del silencio cuando funcionaba en el Club Social y Progreso.
Me parece que no. Pienso que no, porque no recuerdo haber ido. Pero sí, el recuerdo de Santiago me resultó absolutamente entrañable, porque más allá de la imagen esa pintoresca, que nos divertía, que nos daba miedo al mismo tiempo, está el recuerdo de un tiempo que lamentablemente no lo podemos recuperar, pero al que a veces nos hace bien volver para poder...
Pero claro, viste, que te quiten lo ganado, ¿no? Que te quiten lo ganado.
Sí.
Te mando un beso grande y un con sabor a rapadura y ticholo.
Igualmente.
¿Estamos?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.
Pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera se sentían el candón de bien se sentaban a cantar en la vereda.
con tambor y sal, con tango de cartel, una muchacha que pasaba relojeando el tamborín, suavemente les decía que el calor hace la venir.
Dos personajes en uno, en este caso. Volviendo al tema, después de la pausa. Aquí en Café Torrado. Dos personajes. Carlos Gardel, el mago. El Gardel de Margarita. El Gardel de Silva. El del gacho, el de la sonrisa, el de la gomina. Y ella, esta diosa, se anduvo por ahí con nosotros cuando los duendes de Mirta, Lágrima Ríos, interpretado a el cantón de Paracatel de El Negro Rada. Leti, ¿cómo viene la cosa por el 90-20-810?
Viene candorosa. Todo el mundo llama, los teléfonos están en rojo vivo. El mensaje de las parejas negras de la comunicación, 17-11-0-810, que me reclamaba hoy, de Nelly de La Paz, y pregunta si nos acordamos de las cotorritas del cordón.
De ahí saltó la tanita diciendo, ¿cómo no? Eran dos hermanas flaquitas del...
Me parece,
no sé, yo no me acuerdo de la cotorrita de Colón, pero bueno.
Son, no.
Si se acuerdan, empecemos a hablar sobre ellas, a ver qué sale.
O quizás Nelly, que nos llame al 90-810 y que nos cuente a ver quién es, sí. Que ahora nos va a dejar con una intriga impresionante.
Recuerdo sí a las Topo, eran de 21 y de Yauri, pero no las cotorritas de Colón. A ver, Leti.
Tengo más mensajes. Al 90-810 llamó Abelardo, que ahora está en La Guada, eres de La Guada, pero vive en Buenos Aires, vino a votar, y me contó que hace 50 años, aproximadamente, él vivía en esa zona, y por la calle Oquart, desde el Palacio y hacia Boulevard, pasaba una señora, toda vestida de rojo, con un pañuelo en la cabeza también rojo, con, mira, la tanita dice que sí, los conoce a todos, ¿eh? Esa chiquitina.
Muy callejera.
Y con una sillita playera también roja. Que más o menos a la hora al mediodía por allí, no recuerda bien los días ni nada, pero que siempre verla pasar así con ese atuendo tan especial. Y recuerda otro personaje en la zona al que le preguntabas la hora y siempre eran 8:20.
¡Qué divino! ¡Qué divino poder tener ese poder! Poder tener ese poder de parar el tiempo. Y siquiera es 8:20 y punto.
Ya ahí está. Mi madre hace algo parecido, porque mi madre usa los, digamos, en punto. En punto y cuarto, y media y menos cuarto. Entonces, solo que estén en el medio, no importa. Es más o menos, es por aproximación.
¿Y cuando se hace un silencio en la reunión?
Un angelito.
Sí, menos 10 y 10 tenés que decir. Menos 10 y 10, pasó un ángel.
Pasó un ángel.
Qué cosita. Adelante, Maripepa, desde Exteriores, para el espectador, la primera radio. Sí.
Tengo dos mensajes. Uno, llamó a mi hermano, Nacho, para mandar el saludo por mi
Nacho.
Tarjeta de cine curso. Y para, obviamente, como siempre hago musical, para decir que hoy de noche en BJ toco una banda inglesa que vino que se llama Mon Efecto, con los Supersónicos y con Max Capote, que es su banda.
Bien.
Dejamos Juan de la Blanqueada.
Sí.
Juan de la Blanqueada dijo que él recuerda que cuando él era chico, a principios de 60, finales de 50, por postitos, un señor que se llamaba Angelito, solía barrer las calles con un uniforme vestido todo como si fuera de la intendencia, ¿sí? Y que siempre toda la gente le gritaba cosas y seguía y fumaba un habano con la parte prendida para adentro.
Brutal ese hombre. Angelito. Y bueno, ¿y vos tenés algún personaje? ¿Pensaste en algún personaje tú?
Pensé en un personaje que en realidad es de mi liceo, bueno, era de mi liceo, se llamaba Tito Molina, que era el encargado de la cantina de ciclo básico, que nos pegaba cuando éramos chicos.
¿Cómo que les pegaba?
Claro, porque él se acordaba, primero que se acordaba de los dos apellidos de todas las personas. A mí siempre que pasaba me decía Echevarría Torrado, se acordaba de todo. Y me acuerdo cuando te dabas monedas y comprabas un bizcocho o algo, siempre te volvía con caramelos, nunca te volvía con cambio. Te volvía con caramelos, cosa de sacar a todo encima. Y tal, y vos lo debes de recordar, ¿no?
Y Tito Molina, que además le decían los hermanos Tito, porque estaba siempre con los curas, viste todo el tema. Eran dos los hermanos Molina, Tito y Alberico, que eran los cocineros cuando el colegio estaba en la calle 21 de septiembre. 2741, entre Luis de la Torre.
¿Dónde se la vieron?
¿Dónde se la vieron? Y el Tito Molina hacía los refuerzos de salame con manteca y pasaba con la canasta y entraba a cada una de las aulas, de las clases, y las ponía en la tarima esa, en, ¿cómo se llama? La, el escalón ese que va al, al cerrón. Tarima. Y este, y había un olor a salame a las 10:30 de la mañana en todo ese colegio. Y hasta el día de hoy lo recuerdo. No he aprendido mucho, pero no he podido olvidar el olor a salame.
Pero no, no, nunca te pegó si te morías.
No creo que va a pegar el tito. Aparte era un poco mayor que nosotros nomás. En aquel momento, ¿no?
Ah, bueno.
No, pegarnos, no, pero una buena, imagino.
No,
por supuesto. Te mostraba que te ponía un cable de 220, ¿sí? A ver cómo se te riza el pelo. Sí. Leti.
Otro mensaje es de Miguel, que desde las Acacias, pero que estaba en la ruta. Me dijo, hablo rapidito porque si no va a venir la camionera y me va a multar. Uh-huh. Quería aclarar que la veda, tenías razón tú, comenzó a las 19:30 horas y ya está prohibido consumir alcohol, por lo menos venderlo. Y recuerda a un personaje, Fosforito.
Ay, cosita, Fosforito, que era el ejemplo del marketing. ¿Qué sabrán ahora ustedes, marketineros? Si no hablan primero de Fosforito, ¿cómo se llamaba Fosforito? Pregunta por el 90-20-810. ¿Qué tenemos de premio para darle?
Un aplauso.
Aplauso, medalla y beso. ¿Y qué más tenemos?
¿Tenemos otro aplauso?
Claro. A ver, ¿cómo se llamaba Fosforito? ¿Quién tiene algo para contar de Fosforito, que era justamente el hombre sándwich? Digo, este y el de Refugio Salame, me está entrando un apetito bárbaro. Se andaba con las guampitas, con los huesitos, con las cucharas, haciendo las delicias de todo el mundo por la vuelta del centro, yendo de punta a punta del centro de Montevideo por la avenida 18 de Julio, y que por supuesto era el rey en el mercado del puerto, ¿no? Y y andaba siempre con su trajecito a los Chaplin y con la publicidad en cabestillo. ¿Así te lo he dicho? Me gustó. ¿Vos hiciste alguna vez publicidad en cabestillo?
Creería que no.
Bueno, muy bien. Mientras la gente llama por el 90-20-810, vamos a ver qué nos dice el gran Gustav a propósito de los personajes.
Personajes y los hay.
Él es un personaje, el gran Gustav.
Él es muchos personajes.
Claro, para que se vayan ubicando, es este gran amigo que además fue el Atilio del diario El País, que recientemente está haciendo además unas promociones en Argentina, tuve oportunidad de verlo, un exitosísimo y creativo actor uruguayo que anda por lo general en la comedia, ¿no? Entre el drama y la comedia. La vida
el humor, de... el humor salvará el mundo es su slogan. Uh-huh. Y a propósito de esto va a estar presentándose el miércoles 3 de noviembre, ya que no hay catrera este fin de semana, lo anunciamos así.
¿No hay catrera?
No hay catrera.
¡Catrera! Ay, qué susto me dice, no hay catrera, te entendí.
Bueno, son tus deseos íntimos y por favor te pido, no los hagas públicos. No hay cartelera este domingo porque no tenemos Café Torrado, habrá cobertura de elecciones. Entonces les cuento, yo así, que este miércoles 3 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Guambia va a estar presentando su espectáculo monólogo con realidades y realismo. El humor salvará al mundo.
Testimonio.
Hablando de personajes, y bueno, un actor se convierte en otras personas, lo que hace es vivir vidas prestadas. Yo ahora me pongo a pensar y recorro personajes recientes que he encarnado. Le tengo mucho cariño, por ejemplo, a Charlie Carneiro, que era un personaje que hacía en De Igual a Igual con Omar Gutiérrez. Sobre todo a los niños les gustaba mucho. Y bueno, la sonrisa de un niño es como impagable, ¿verdad? Y el otro fue el que hice en Uruguayos Campeones. Un padre que jugaba de número 9 en Rampla, que tenía ideas muy marcadas y que se tenía que hacer cargo de su hijo. Ese era Iván Vladimir López. Son los dos personajes que más recuerdo. Y no que más recuerdo, sino que últimamente me han traído grandes satisfacciones y guardo un cariño enorme por ellos.
Cocucho estaba tirado, escuchando en la plaza al paso crecer, y tenía una gorra muy coqueta que junto con su chaqueta su novia le regaló.
testimonio.
La urna. Tal vez esa chica que cada 5 años se nos entrega, ¿no? Que entrega su cuerpo y nos hace sentir útiles para algo, sentirnos vivos. Y finalmente, como hacemos todos los hombres, es hablar de las mujeres. Y de lo único que terminamos hablando cuando nos habilita el horario es hablar de sus labios, o sea, de la boca de urna.
Siempre le decía, Coco, te estás vestida, tú vas a ser mi mamá.
Testimonio.
Me imagino a Malena como una especie de Jenny Joplin criolla, una persona que se entregaba en cada batalla, quiero decir, cada vez que salía al escenario, entre la música y el humo de los cigarros del cabaret. Una mujer que habría vivido las mieles de varias noches de besos, pero que tal vez el amor de su vida nunca se habría fijado verdaderamente en ella, y tal vez ella hubiese conservado esa pena eternamente. Un crack que no llegó, y seguramente una mujer de la cual yo me hubiese enamorado.
Siempre, siempre le decía.
Testimonio.
Y ahora que pienso, otros personajes, tendría dos. Uno es Henry Chinaski, que es el alter ego de uno de mis maestros, de mi escritor de cabecera, de Charles Bukowski. Henry Chinaski, el aventurero de los bares, que vivía aventuras tan simples como también profundas. Henry Chinaski es como fundamental en mi vida, un tipo que con gracia vivía el dolor. Y el otro es uno que está cumpliendo años, que no sé si es de este planeta, y que bueno, que fue un artista, un verdadero artista en todo lo que hizo, y soy devoto de su iglesia. Así que feliz cumpleaños, Diego Maradona.
Siempre, como siempre lo que pasa, cuando se habla de escraso, llega el hacienda más, y lo se cara.
Este es otro pedacito, ¿eh? Con el permiso de Mandrake Wolf y los terapeutas. Coco es otro personaje de la vuelta de por ahí también, de la figurita, de Bocetos Nuevos. La verdad que no me acuerdo bien cómo es la historia. La contó Mandrake en la vuelta acá. Pero había otro personaje, el Cococho, que era el negro Cococho, Emilio Álvarez. Un personaje que era espectacular en la época en que Peñarol Nacional eran unos clásicos impresionantes, como lo siguen siendo, aunque nos toque perder ahora, y nos duela eso. Pero había un duelo entre los negros de arriba y los de abajo de Nacional, y esto era en realidad entre Spencer y Emilio Álvarez. Y lo cierto era que cuando subía a cabecear, que tenía una cabecita de oro negro, el Cococho, después le costaba mucho correr, era un choquito, tenía la pelota para afuera, y era muy gracioso volverlo cuando la pelota salía de pique, de punta, hacia el negro Spencer, que corría como una saeta, y verlo correr a Cococho volviendo para atrás era maravilloso. Y nos llegó un mensaje por la pareja nueva de la comunicación de Marcos, creo que es Grava el apellido. Dice, Lascano, me siento identificado, usted es uno de mis personajes, los más queridos. Y me emocioné cuando hizo referencia a mi pueblo y Fernando forma parte de mi infancia. Bueno, yo te mando un abrazo enorme también y me encanta esta idea de poder participar y compartir personajes. Chiquilinas, ustedes dos que están allí en los teléfonos, Leti y María José. A ver, ¿qué viene, cómo viene la cosa?
Sí, ¿no? Voy yo primero, Samu... una señora muy simpática, a propósito, no me permitió decir el nombre, de Punta Carretas, que me dijo que conocía, que ella vivía en Carrasco antes, y conocía a las Cotorritas de Cordón, que eran dos hermanas que se parecían bastante, que se vestían de verde, un verde muy... sí,
cotorra.
Cotorra. Ese, ahí viene lo de Cotorrita, y que vivían cerca de 18...
ya con eucaliptus.
Claro. Bueno, eso referido a las Cotorritas de Cordón. Después decía que había otro, bueno, nombró un montón de personajes, entre otros la, una mujer de, con una valija que caminaba y hablaba sola, y cada vez que le hablaban insultaba a la gente y caminaba por 18.
Y la vieja del palo por 18, ¿se acuerdan? Cuando pasabas vos y te pedía pedía su diezmo y cuando no le daba te daba un palazo. Te... Era brutal. Y decían que tenía fortunas y casas en Medellín. Esto es, me parece que es parte también de la fantasía de la gente, ¿no? ¿Cuánto habrá de cierto en esos cuentos, como decía Blanca recién de Santiago? ¿Cuánto hay de cierto en las historias de los personajes y cuánto se le va aderezando? Por eso, capaz que un personaje no solamente vale por sí mismo, sino por toda la imitación, la imaginación que genera en ese consumo popular que lo tiene como propio, ¿entendés? Y termina generando una cosa que ya se hace indisoluble, ¿viste? Capaz que no es con lo puntual que lo generó, pero ya es un personaje que creció desde todas. Leti.
Cristina, desde Villa Muñoz, ahora, pero ella es de Rivera. Y dice que hace unos 40 años, ahora escuchando todos estos personajes, a ella se le vino a la cabeza este personaje, que era una señora que todos la conocían por la zambulla. Pasaba muy maquillada, muy adornada, con vestidos, con muchas flores, con broches, con cintas. Y siempre les llamó mucho la atención, era muy educada, siempre la saludaba, muy atenta, pero a ella les impresionaba todo aquel emperifollaje que siempre tenía. Uh-huh. Y bueno, la recuerda como eso, como la zambulla.
Muy bien, un personaje que no escapa a esto y que en realidad queríamos hacer algo como central de este personaje en el día de hoy es Malena. Después de los avisos, vamos a hurgar en la vida de Malena con varias informaciones al respecto para compartir con ustedes en Café Torrado, desde donde estábamos esperando además el llamado y seguir recibiendo las historias de vuestros personajes, que van agrandando la lista de personajes que vamos a ir curtiendo en Café Torrado.
Vine a buscar, escurrí tu dolor y reí me callampan, que la vida se desama, muñeca brava, flor de pecado, cuando llegues al final de tu cadena, tus primaveras serán.
Marina Muyala nos trae esta versión de Muñeca Brava, de Cadícamo y Visca, porque hoy las mujeres cantan a Malena. Y el tema es quién era Malena, aquella que cantaba el tango como ninguna. Y sería que realmente cantaba el tango como ninguna, sería que ayuyo del suburbio su voz perfumaba realmente y tenías la pena del bandoneón. De eso vamos a estar averiguando en este encuentro, en este bloque, con la participación de ustedes, si tienen algo para aportar. Pero además con la participación de Ricardo García Blaye y Néstor Pinzón desde la página todotango.com, que es una página salada de tango. Y además de las cosas que pueden estar llegando por el 9028810, donde está Leticia Carvajal, y donde está María José también recibiendo llamadas. Ustedes me hacen alguna seña cuando tengan algo sobre Malena. Ah, bien. Dice esta gente sobre el tango que luego formó o mitificó el tango de De Mare y Homero Manzi a esta Malena. ¿Quién era? Esta que tenía pena de bandoneón. Dice, como en toda historia, el caso de Malena tiene una parte cierta y por ende uno podría quedarse solo con ella y terminar el asunto. Pero hay otras vertientes. A saber, Malena de Toledo. A fines de 1941, el poeta Homero Manzi, de regreso a Buenos Aires y un viaje por México, hace escala en la ciudad de San Pablo, Brasil. Allí tiene la oportunidad de concurrir a un cabarete, donde escucha cantar a Malena de Toledo, nombre artístico de Elena Tortolero, de quien, a ciencia cierta, se desconoce su nacionalidad, y demás datos de filiación. Se dice que pasó por su niñez en el Brasil, en Porto Alegre, donde su padre era cónsul honorario del gobierno español. El investigador Raúl Castelli sitúa su nacimiento en 1916, sin aclarar dónde, dicen que por Chile había nacido, y el fallecimiento en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 23 de enero de 1960. acá es una parte donde sí se trata la historia y van a ver por qué. En una entrevista que hiciera Néstor Pinzón, Eduardo Moreno, autor de la letra del tango Recuerdo, compuesto por Osvaldo Pugliese, le relató que siendo representante y gerente administrativo de la orquesta Vardaro Pugliese por los años 29, cuando era que grabó eso en Nueva York, luego del trabajo paraban con otros amigos en un bar de la calle Maipú, al 500, donde solían encontrar a Elena Tortolero, que vivía sobre la misma calle a pocas cuadras de allí. Le ofreció trabajo como cantante de la orquesta, ella aceptó e inmediatamente partieron de gira al interior del país. En un momento de la charla, Moreno pregunta, ¿usted sabía que Malena era chilena? ¿Chilena, po? Yo tuve su documento y decía, nacida en Chile. Además, exhibió una fotografía donde aparecía él y toda la formación con la presencia de esta mujer, Malena Tortolero o Elena, ¿cómo era? Malena de Toledo o Elena Tortolero. Tortolero, en realidad, que era la misma persona. Para Héctor Benedetti, en su libro Las Mejores Letras del Tango, la cantante era nativa de la provincia de Santa Fe, Argentina, y que una vez disuelto el conjunto Vardaro Pugliese se fue a cantar a Brasil, en donde hace unas grabaciones con la orquesta de Héctor Gentile y adopta su seudónimo. Evidentemente, y después del testimonio de Moreno, el año 1916 puede haber sido un error de tipeo del diario que publicó la investigación de Castelli, ya que si no Malena, Elena, entre paréntesis, tendría 13 años, posiblemente fuera el año 1906 el correcto entonces. En 1941, la noche del encuentro en San Pablo, el poeta conoce a la cancionista. Nos dice Lucio de Mare que a Mansi le quedó marcado el nombre Malena y por eso le prometió un tango. Mientras seguimos hablando de la historia de Malena, vamos a escuchar a las cantoras nuestras y también las de Río de la Plata. Pero, bueno, ¿qué tenemos por ahí? En la carpeta, ¿a quién tenemos para escuchar? Tenemos a hablar de Gracia a Francis Andreu. Vamos a escuchar a Francis Andreu.
Rara, como encendida, te haré bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos, Fer, que tanto adoré. Esta noche, amigo mío, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan en la herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Salud, buenas noches. Que pasen bien.
Y lo parió.
A los gringos que se nos vienen, che, qué boquita, ¿eh? Esto pasó hace un tiempo atrás. Y quien canta para vos, Malena, hoy es Francis Andreu. Desde aquel momento no ha parado de cantar. Y Francis canta el tango como ninguna. También hay divergencias si el lugar era un cabaret en San Pablo, donde cantaba Malena, o, como nos dijo Benedetti en el libro antes mencionado, un cafetín de Porto Alegre. Cafetín de Porto Alegre. Aunque suena raro. Por más que en Mercosur suena raro. Menciona también que la letra fue hecha inmediatamente entregada a Lucio de Mare, quien la olvidó en un saco. La reencontró un tiempo después y no pudo creer la belleza y la musicalidad de aquellos versos. Y sobre una mesa de confitería, el guindado, en solo 15 minutos compuso la melodía que se estrenó, o que estrenó mejor dicho, él mismo con su orquesta en la Boîte Novelty. Nos cuenta este amigo, un amigo venezolano, visitante de todo tango, Omar Valera, igualito al Mar Varela, letra, que ella pasó por Maracaibo, Venezuela, por los años 43 y 44, actuando en Radio Popular, y recuerda que Malena de Toledo era dueña de una bella figura elegante, con buena voz, y cantaba en castellano y en portugués. También más tarde, en una gira a Cuba, conoce y después se casa con el cantor de boleros mexicano Genaro Salinas, y a partir de ahí empieza una serie de encuentros y desencuentros con este cantor mexicano, Genaro Salinas, que tiene una vida bastante disipada y que aparentemente complica un poco la historia de Malena, que es donde voy a atar ahora el otro cabo de la historia con el querido maestro Llorés Lamarque Pons, que desde el Varieté y yo tiene Malena canta el tango. Y dice, alguien dijo que era Malena la que había inspirado el famoso tango de Nancy y de Mare. Puede ser que no, pero estoy seguro que lo merecía. Conocí a Malena al final de la década del 40 en La Mezquita. Llegó acompañando y como secretario del tenor mexicano Genaro Salinas. Malena era oriunda de Buenos Aires, bastante alta, de edad madura, vestía con sobria elegancia y tenía una voz grave que sonaba como una caricia. Pero mientras tanto, mientras seguimos disfrutando del encuentro de este relato de Llorés Lamarque Pons, prendemos un cigarro con olor de rosa.
Es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. ¡Qué época! ¡Qué
divina! Una noche, y esto certifica entre el humo de cigarrillo, te lo cuento, Malena, que Olga canta el tango como ninguna. Una noche que nos habíamos quedado sin público, le pedimos a Malena, dice Llorés Lamarque Pons, que cantara. Esto era el cabaret, La Mezquita, no se olvide, ¿no? Uno de los músicos pasó el dato de que lo había hecho en sus buenos tiempos y muy bien, esa tal Malena, y por eso le pedimos. Todos nos aprontamos ansiosos para acelerarlo. Y Malena cantó para nosotros, los músicos, y también para tres mozos que estaban desmantelando las mesas y que se quedaron como petrificados cuando sonó la voz de Malena. La melodía y la letra de mano a mano tomó una vigencia insospechada en sus labios que decían más que cantaban, de manera insuperable. Y la emoción del tango nos hermanó, nos envolvió a todos profundamente. Sí, Malena cantaba el tango como ninguna. Quizás ella, allá en los tiempos idos, en los cabarets porteños, había sido una estrella. Su arte, pensaba escuchándola, hubiera merecido sin duda otro destino. ¿Qué cosa lo había impedido? Cuando quisimos preguntárselo y que nos contara algo de su vida, nosotros respondió con una sonrisa melancólica. Y el enigma siguió en pie, pero Malena cantó para nosotros y le quedamos íntimamente agradecidos. Pasó el tiempo, cerró La Mezquita, y yo ambulé musicalmente por diversos locales, cuenta Lamarque Pons. Una noche que actuaba como con un cuarteto en la UAT Pigmalión, en la calle Gonzalo Ramírez, frente al Parque Rodó, hizo su debut un juvenil dúo de cantantes argentinos. En uno de los descansos conversaban con alguien que enseguida reconocí. Malena. Ya no estaba más con el tenor mexicano Genaro Salinas y ahora era secretaria del mencionado dúo. Charlábamos largo y tendido y recordamos los tiempos perdidos de La Mezquita. Estaba más delgada, pero poseía siempre su misma voz acariciadora. Concurrió tres noches seguidas al Pigmalión. A la cuarta, trajeron la noticia: Malena había muerto de un ataque al corazón. Y aquí en Montevideo. Me impresiona mucho su soledad final, su muerte oscura, casi como de paso, en un hospital montevideano. Y me quedó clavada, como una espina, la pregunta sin respuesta. ¿Sería ella la Malena del tango, la que canta como ninguna? No lo sé, pero desde que la escuché, casi lo creo.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone
su corazón. Ayudo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena que abandonaron. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Yo no sé si su voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de sus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo.
Estamos en Café Torrado, queridos amigos. Y bueno, este personaje merecía un lugarcito central. Por eso hemos dedicado a Malena, Malena de Toledo, Elena Toledo, que difícil se me hace. Y hemos musicalizado con estas mujeres, Malena Muyala, Francis Andreu, Olga del Grossi, y al final, Adriana Varela. Porque cantaban todas para Malena, y todas ellas cantan como ninguna. Vamos a hacer un paréntesis acá, en muchos mensajes. Hay cartas para seguir compartiendo personajes en Café Torrado. Nadie nos ha contestado. A ver, ¿qué?
¿Qué? ¿Favorito?
Sí. ¿Cómo se llamaba, señorito?
Luis llamó para decir que se llamaba... El apellido está seguro que es Rezano, con doble Z, y cree que el nombre era Julio, y que vivía en la calle Curuguatí, en el barrio Sur.
Ay, donde vivía Mati, los niños. Mira,
y recuerda otros personajes también, que te digo ahora.
No, vamos a ver enseguida. Sí. Hay mucho más en Café Torrado. 90-20-810 es la línea directa por la cual nos comunicamos. Pero después de los avisos, personajeamos en Café Torrado.
Y en cada verso pone su corazón agua profunda. Un sendero solo de penas hasta la...
Estamos de vuelta, amigos, con la voz de la Negra Sosa, haciendo referencia a otro personaje, Alfonsina Storni, con Alfonsina y el mar, y estamos en el rinconcito de Ibai, de Ratán. Hoy, esto es Ratán, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que estar en un rinconcito de Ratán, recordando personajes, tomando algunas de las cositas de esos juguitos que tiene, de un gusto que tiene Ibai, a quienes agradecemos en este proyecto de comunicación por estar con nosotros. Hay varios mensajes, pero uno de los personajes, nos preguntaron por Carlitos Galeano, obviamente Carlitos Galeano, un personaje y un gran amigo, que además está viviendo esa vida maluca, y uno, claro, se pone a pensar, ¿vos serías capaz? ¿Qué es lo que debe pasar para un hombre para llegar a ese tipo de cosas? Ese es mucho más feliz que yo, ¿quién no ha llegado a decir estas cosas, no? Sin embargo, bueno, Carlitos Galeano ya lo tuvimos aquí en Café Torrado hace un par de años atrás. Volveremos también sobre el tema de él. Pero hay un par de personajes que tienen su nido propio, y son las cotorritas del cordón, que anduvieron por ahí y empezaron a acordarse el rumor y empiezan a aportarnos cosas. Por esa razón está en línea nuestra querida Mirta Acevedo, que tiene cosas para decirnos. ¿Aló?
¿Qué pasa que estás convocando tantos duendes? Desde el queridísimo llamado Llores para mí, mi duende favorito. Y abracé de lágrimas ríos, y tengo que decirte aquí a la audiencia, está enfermita, está mejorando, está internada, pero no puede estar en la calle como ella quisiera estar mañana, pero está mejor, o sea que está muy bien, que lo hubieran recordado también.
Uh-huh.
Digo, pero las cotorritas del cordón.
Que les llegue un beso muy grande, Mirta, a lágrimas. Capaz que está escuchando, para curtir esa soledad. Y bueno, que le dio un beso enorme, porque sabíamos justamente que estaba doliente y no sabíamos bien qué tenía. Tampoco nos querés decir qué tiene.
Su corazoncito está con la delicadeza que corresponde, ya cuando estuvo con nosotros en Los Duendes.
Uh-huh.
Y bueno, ha pasado unos días con mucho agite, con mucho trabajo, como comprenderás. Y bueno, está con una arritmia y ahí la tienen como un poquito presa para que no se desboque ese corazón que ya está, con muchos castigos y con muchas emociones en la vida.
Muy bien.
Nos entendemos.
Bien.
No, pero te quería contar de las cotorrisas del cordón, porque además son personajes que a mí me marcaron especialmente. Fíjate que eran dos personajes, como dijo muy bien una cafetera, dos hermanitas, que paseaban puntualmente por aquellas tranquilas calles de Montevideo, décadas del 40 y del 50. Ubiquémonos en una época estructurada, donde todo el mundo vestía impecablemente, donde las mujeres usábamos sombreros siempre para salir a pasear. Pero ellas, claro, con todo respeto lo digo, eran sumamente ridículas. Se habían quedado como detenidas en un tiempo, vaya a saber si en los 20 o en los 30, porque siempre su vestuario era muy parecido entre las dos.
¿Pero qué 20? ¿Los aquellos de...?
Los años, claro.
¿Los 20? ¿Cómo se llamaba aquellos que bailaban en los 20?
Ah, sí, algo parecido, pero con la prudencia de dos señoritongas de los años 40 y 50, ¿verdad? Sombreritos, plumitas, brochecitos y más. Y claro, daban una cosa de ternura, pero daban también para incluso los más jóvenes, en ese caso me cuento, como una cosa un poco de ridiculez. Y me quedaron tan marcadas que yo, que soy de individuos que tú conoces y los cafeteros algunos, no me doy cuenta de los años que me pasan. Y siempre le pedí a mi hija, y posteriormente también a mi nieta grandes, que me recordaran que tenían 60, 70, lo que fuera, y nunca me dejaran pasarme en un vestuario que no correspondía. Porque claro, nunca fui capaz de poner una pluma roja en la cabeza, pero si me preguntás que hoy a los 61 años, de repente se me da la gana y se podía poner, y podría ser el personaje revivido de las cotorritas del cordón. Yo las recuerdo con mucha ternura, y que realmente eran así. Luego la vida se las llevó, porque además era muy silenciosa, pasaba mirando vidrieras, como en aquellos años lindos podían ser de pasear por el cordón, mirando vidrieras.
¿Es parte de la fantasía o de la imaginación popular hacerlas vestidas iguales y de verde, cotorra?
No, yo no recuerdo tanto que fueran exactamente de verde. Era más bien de colorinches. Era como una cotorrita realmente. Y el sombrero y las plumitas y todo eso, quizás, claro, el correr de los años y en el pasar de boca a boca la historia real de estas dos hermanitas que paseaban vestidas de esa estrafalaria manera, sobre todo para aquella época, porque hoy da lo mismo vestirte de championes y de las modas.
No, pero además parece muy loco que dos señoras solteronas, nada que ver con una vestimenta llamativa, lo que estaría diciendo que habría una personalidad muy muy divertida en todo eso, escondida en ese...
O quizás muy detenidas en un tiempo pasado, la verdad que como no dialogaban, tampoco era la época que se hablara con la gente por la calle como ahora, ¿no? Quizás ellas se detuvieron en aquellos años jóvenes donde todo vale, donde se te vuelva a repetir todas aquellas cosas de colorido, de plumas y demás. Entonces llamaban la atención por eso, pero que son reales, que existieron, que formaron parte del paisaje específicamente del cordón, te puedo dar absolutamente fe. Y un poco el tema de las mujeres grandes, que tenemos miedo de hacer el ridículo, olvidándonos de la edad, es no queremos parecernos a las cotorridas del cordón, con toda ternura y con todo respeto.
Mirka, te mando un besote muy grande. ¿Eh?
Igualmente.
Estamos y gracias.
¿Sabes?
Por
estar... Cuando hay duendes siempre estoy.
No, pero aparte es como inseparable todo esto, ¿viste? Es como el salto del penitente.
Y del íntimo hombre de la vida de uno no se puede separar tan fácil, ¿no?
Te voy a llevar para la urna. Te mando un besote grande.
Chao, chao. Beso a todos.
Moleti, ¿qué dice, querida amiga?
La que dice es María Celia, después de tanta ausencia, ya hacía unos cuantos fines de semana que no contábamos con sus cartitas.
¿Qué personaje? ¿Qué personaje de María Celia que a través de sus cartas manuscritas, condición rara, que dice mucho de una persona que quiere mantenerse en algo, ¿no?
Y esto es... No ha abierto aún su cita de correo.
Es como que se mantiene virgen a la cibernética.
Puede ser. Nos dice Fernando y Leticia. Sin lugar a dudas, reconozco y admiro muchísimos personajes artísticos, históricos, políticos, que han sabido destacarse por sus talentos y virtudes. Pero hay otro tipo de personajes que siempre llamaron mi atención y son aquellos creados que, en muchos casos, se han hecho hasta más populares que su propio autor. ¿Quién no reconoce a los Tres Mosqueteros? Sin embargo, no todo el mundo habla de Alejandro Dumas. ¿Quién podría resolver el crimen más complicado mejor que Sherlock Holmes? Jamás pensaríamos en Conan Doyle. Sin embargo, a pesar de que pase el tiempo, se mantienen vigentes siendo personajes de películas o historietas más allá de sus propios creadores. También hay otros personajes que, aunque son dibujos, gracias a sus geniales creadores pudimos sentirlos como reales. Por ejemplo, Mafalda, que no solo conocimos a ella, sino que compartimos su mundo, sus amigos, cada uno con sus propias características, sus padres, su hermano Guille. Pudimos imaginar casi completamente su apartamento. Ahí salió. Hasta nos hizo sentir la emoción que tuvo su padre cuando compró su auto, aquella citroneta, como decía Mafalda, es uno de los pocos autos que quedan que lo que realmente vale es la persona. Inodoro Pereira, con su perro Mendieta, y su constante problema con la plaga de cotorras, que le decían nariz de taco alto. Eso fue una de las cosas más maravillosas que he leído. ¿Qué haces, nariz de taco alto? Espectacular. Isidoro Cañones, que en un principio fue personaje secundario de Paturuzú, siendo el primo porteño, mala persona, que vive en la ciudad, se populariza con como un típico antihéroe, tiro al aire y mequetrefe, como lo llamaba su tío Cañones, el coronel, y se transforma en un divertido y pintoresco personaje, pasando a ser sus aventuras un libro aparte. Por supuesto que no puedo dejar de nombrar a Walt Disney, otro maestro en la creación de personajes. Mickey, el Pato Donald, Rico Mastato, hasta aquellos chicos malos vestidos con trajes de presos, con un número en el pecho, insaltables en las revistas. Otra cosa increíble de Disney fue que logró hacer inolvidables a personajes que eran secundarios en varios cuentos, como Pepe Grillo de Pinocho, o darles identidad a los ratoncitos Jack y Goof de La Cenicienta, con dibujos increíblemente logrados, no había computadoras en aquella época, y llegaron sus películas a ser verdaderas obras de arte que hasta hoy no dejan de maravillarme. Sería imposible dejar de nombrar a Jujeca como grandioso creador de personajes. Sus cuentos de Don Verídico, que podría leer un millón de veces más, y millones y las millones de veces más que los leería, y siempre me reiría y disfrutaría como la primera vez. Otra cosa que quiero compartir con ustedes son aquellos personajes que hoy ya no existen, pero para muchos fue una amenaza constante durante su niñez, ya que si te portabas mal, seguro vendría el cuco, o te llevaría el viejo de la bolsa, una especie de versión opuesta y en color marrón de Papá Noel. ¡Qué definición, María Celia! Quiero hacer un alto en el camino para aplaudir esta definición.
¡Marrón! No.
Versión opuesta y de color marrón de Papá Noel. Esto es sublime, María Celia. En mi caso, no fueron ellos los más utilizados, sino que mi abuela se encargó de crear a La Katana, personaje que usó muchas veces de recurso cuando supuestamente estábamos insoportables. Y le daba un resultado bárbaro, porque tiraba hacia arriba, y sin que la viéramos, un trozo de piel oscura, como de conejo, y cuando caía al piso nos llamaba la atención diciendo con su voz de suspenso: «Escuchen, por algún lado aquí anda La Katana». Y lograba que quedáramos paralizados mirando ese trocito de piel que, les aseguro, nunca toqué en mi vida. Pero también les cuento que hubo otros personajes, de esos que nacen en cada familia, producto de anécdotas y cuentos sobre alguna pintoresca persona, de esas que nunca faltan en un barrio o en un pueblo. Así tuve la oportunidad de conocer a la Renga Emilia o Walterio, que para mí se transformaron en personajes, ya que mi madre muchas veces me contaba sus increíbles historias en ese momento que, siendo niña, se logra el mejor ambiente para escuchar cuentos, como lo es la hora de dormir. Un beso grande nos manda a todos María Celia.
Y para ello va dedicado entonces
de Los Redondos, creo que tenemos.
Susanita, que formaba parte, por supuesto, de esta persona, gran familia. ¿Quién no tiene una Susanita, por más que no quiera reconocerlo?
Qué personaje, Susanita, dedicado especialmente para María Celia. Che, noche, tú que sabes de todo, che, noche, de personajes, con personajes queridos, con personajes como, por ejemplo, ¿quién es Stephanie, que la tenemos por ahí latente, pero no ponga, ponga un poquito de Stephanie, vamos a ver quién es ese personaje, aquella prostituta, aquella que hablaba en portugués, que no se pudo olvidar, ¿eh? Qué fantasía esa. Escuchen.
Mi marido, no hay dolor más atroz que ser feliz. Si esta noche no olvide, por favor, déjame aquí. Mi marido, sé que tu corazón para ti, y estoy en el dolor, Estefanía.
Pero Estefanía va a tener también su rinconcito para poder hurgar en ese cajón de recuerdos y ver quién era Estefanía. ¿Qué mensaje tenemos por ahí, chiquilinas, de Café Torrado?
Tenemos varios mensajes. Raquel llamó hoy más temprano desde La Guada, dice que ella conoció al Dios Verde, pero no nos quiso dejar un mensaje, así que bueno, después la llamaremos y hurgaremos.
¿Dejó teléfono Raquel?
Dejó teléfono Raquel.
Bien.
Paola llamó para mandar saludos a Fernando y a María José, felicitar a María José por su graduación, y además dice que es un placer escucharlos a los dos.
Muy bien. A ver, María José, mira.
Llamó Mario de Solimar y dijo que él no podía dejar pasar el programa ese de los personajes sin nombrar a Menecucho.
Menecucho.
Que era un tipo medio pichi, me dijo que abría los desfiles del carnaval y que siempre gritaba groserías a la gente. Sí. Bueno, habló un par de cosas. Y después llamó Jorge de Atlántida y dijo que había un tipo en Atlántida, creo que, no, en Santa Lucía, que se llamaba Negro Toribio, le decían. Y era famoso porque siempre le vendía rifas a la gente, iba puerta por puerta y le vendía rifas. Uh-huh. Y comunicaba a los fallecidos. El IVA tocaba la puerta y te decía, falleció tal persona, ¿querés una rifa? Y te vendía. Una cosa así, muy, muy gracioso.
Presentado por Féretros, la última urna, a propósito de la poesía. Se han nombrado varios personajes, ¿no? Sí, te escucho.
¿Sí va?
No, aguantá un poquito ya porque después seguimos en la parte de Color Café. Han nombrado varios personajes, pero... Y el pata de bolsa. ¿Quién no conocía un pata de bolsa? ¿Qué barrio, qué cuadra no tiene un pata de bolsa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló?
¿Aló, Negón?
Mire cómo va.
Sé que tu corazón para ti. ¿Cómo estás, Roberto Darwin?
Y acá, Negrón, disfrutando de la vida. Acabo de ir con mi hija Soledad y con mi novia Jacqueline a un cibercafé donde me estuve comunicando con mi hija Mariana y mis maravillosos nietos que están en Sitges, viviendo el lugar entre Tarragona y Barcelona, por pintártelo así a brochazos. Uh-huh. Muy gordos. Y bueno, y cámara web de por medio y todo lo demás, una gozadera. Tuvimos 2 horas ahí de disfrute en total.
Bueno, ¿cómo estás?
Y muy bien, mi corazón bonito.
Uh-huh.
y bueno, como comportándome como un enfermo ejemplar, o sea, largué el pucho, no tomo un trago hace un mes y pico, el pucho ya no importa, lo tengo absolutamente, forma parte de mi pasado, de mi humoso pasado. El vino espero que siga formando parte de mi futuro, aunque no de mi presente. Y bueno, y así están las cosas, cuidarse, portarse bien.
¿Cómo hiciste para dejar el cigarrillo? Bueno, qué pregunta la mía, ¿no?
Y es fácil, Negrón, ¿no? Yo qué sé, me parece que es cuestión de plantearse, ¿no? Planteárselo seriamente, además cuando el cuero te da un toquecito así serio, te dice aflojar con la bobera,
uh-huh.
Pienso que es más que... es muy convincente, ¿no?
¿Sabes por qué le ganaste la culiada a vos?
No, no sé.
Porque el último de sus discos tiene la espadilla.
Ah, ah, mira, no se me había ocurrido.
Vos sabés que no pierde, es como 3-3, no pierde nunca.
¿Verdad que no?
Qué cosa,
¿eh?
Roberto, qué placer de escucharte, en serio, más allá del profundo amor, vos sos un personaje. Vos sos un personaje. Y quería que me contaras algo del Pata de Bolsa, que es una historia que nos contaste cuando fuiste por allá por Canelones. Y el Pata de Bolsa, la institución patabolsística, ¿qué pertenece ese personaje de Pata de Bolsa?
Mira, este es un personaje que vivió aquí en el Pinar y asoló buena parte de la Costa de Oro. No te rías, que hay gente que no se rió cuando recibió la visita del Pata de Bolsa. Viste, el Pata de Bolsa es tremendo y nadie está libre.
Y sí.
Como decía la vieja, nadie está libre.
Toca madera sin patas, acá está la ventana, dale.
Callas. Y bueno, y yo le puse piedritas justamente porque para anunciarse le tiraba piedritas a la vecina por la puerta del fondo.
¡Qué brutal!
Entonces utilizaba ese sistema de código Morse super secreto. Y bueno, en principio para entrar a las casas el tipo era bueno para todo. O sea, arreglaba caños, arreglaba vidrios rotos, arreglaba lo que no necesitaba ser arreglado y desarreglaba matrimonios, o a veces los arreglaba.
Se hizo experto en urnas, por seguir con el tema que nos atañe estos días.
Sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, y un personaje de esas características da paño para alguien medianamente atento a escribirle un tema, escribirle una canción. Eso está en un disco que me produjo
Jaime,
Jaime Ross. Y cuando escuchó el tema se empezó a reír y no podía parar, y bueno, inmediatamente quedó incluido en el trabajo, ¿no?
Bueno,
el hombre afortunadamente tiene...
¿Vive?
Sí. Tiene una hermana que trabaja en la salud en Canadá hace años y se lo llevó afortunadamente para allá, digo afortunadamente para la tranquilidad de los
hombres del Pinar.
De los vecinos. Pero mirá que conseguía trabajo muy lejos del Pinar, también el Pinar era, hizo desastres.
Qué cosa.
Pero bueno, por eso el servicio de la piedrita libre me dio.
Te mando un gran abrazo,
Negrón, y ojo con el Pata Bolsa, mirá que esos bichos nunca duermen.
¿No? Ay, Dios, para dormir con un ojo abierto.
No.
Te mando un gran abrazo.
Se le quiere mucho y bueno, besos para todos allí, un gran abrazo, y la gente que tuvo la gentileza de preocuparse por mí, y bueno, de mandarme tanto cariño y tanto amor y tanta buena onda. Agrade mi corazón agradecido.
Piedrita anda en la zona. Piedrita, ¿por dónde anda? Siempre va con la herramienta. Piedrita, ¿por dónde anda? Siempre va con la herramienta. A la vecina se atiende, siempre la deja contenta. Pasando el arroyo cuando varias changuitas lo están esperando. Y arroz. Y hasta José Ignacio lo paga.
Si ves a Piedrita sacar a onda y devolvelo. Señores, que hace torrado de personajes disfrutando, en este caso el final era con el Pata de Bolsa. Llega la parte de Color Café, vamos a algunos personajes. Por ejemplo, Chico Buarque de Mangueira. Por ejemplo, María Luisa. Vamos a ver alguna cosa que tenemos para ustedes también, Color Café, en estos personajes. Mientras ustedes llaman por el 90-20-810, y si no es cibernéticamente por el emilio@cafetorrado.espectador.com.uy, o las parejas negras de la comunicación 1711-0810. Hay mucho más de Café Torrado, porque ahora viene Color Café y luego hay un cafecito con crema.
anda en la zona. Piedrita, ¿por dónde anda? Siempre va con la herramienta. Piedrita, ¿por dónde anda? Siempre va con la herramienta. A la vecina se atiende, siempre la deja.